Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de Entel. Tus posibilidades son infinitas. Tarjetas de crédito BCI Visa y AFP Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
7 de la mañana con un minuto. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a Duna en Punto en este jueves 2 de julio. Estamos comenzando esta jornada noticiosa con buenas noticias. Es el día 121 del coronavirus en Chile, 97 de cuarentena en Santiago y por quinto día consecutivo el MinSal reportó ayer una caída en los casos nuevos de coronavirus registrados por los laboratorios que llegaron a 2.650, la cifra más baja en los últimos 44 días. La disminución es más fuerte todavía en la región metropolitana, que ayer reportó 1.316 contagios nuevos, el número más bajo de los últimos 50 días. Desde que el 11 de mayo hubo 964 casos nuevos. Luego el 12 fueron 1.392 y desde entonces no volvieron a bajar hasta el día de ayer. El ministro de Salud, Enrique París, explicó que tenemos una disminución del 18% de casos nuevos en los últimos 7 días y de 19% en los casos nuevos en los últimos 14 días, es decir, una baja cercana al 20% en los últimos días, lo que calificó de una leve, incipiente, pequeña mejoría. Leve, incipiente, pequeña mejoría, pero una mejoría al fin y al cabo que queríamos destacar en este comienzo de programa en esta mañana. ¿Cómo estás, Josefina? Buenos días.
Muy bien, ¿y tú, Mónica? ¿Cómo estás?
Bien, también.
Qué bueno, me alegro. Está helada la mañana.
Helada la mañana. Partamos con el pronóstico del tiempo, si te parece.
Me parece, a esta hora 3,7 grados de temperatura, probablemente va a bajar durante las próximas horas y se espera una máxima de 16 grados para la capital durante la tarde. Va a amanecer totalmente despejado y vamos a tener algo de nubes durante el transcurso de la tarde. Lluvias se pronostican básicamente para el sábado de esta semana, así que vamos a volver a las precipitaciones durante el fin de semana. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora los termómetros están marcando los 5 grados, la máxima va a llegar hasta los 16, se espera que amanezca con bastante nubosidad, incluso neblina a esta hora de la mañana. Va a ir variando nubosidad parcial durante la tarde, pero no se prevén precipitaciones para esta jornada en Viña del Mar y Valparaíso. Si nos vamos a Concepción, amanecen con neblina y nubosidad, 7 grados a esta hora, la máxima será de 11 y durante la tarde van a tener nubosidad parcial. En Puerto Montt llueve en estos momentos, 8 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 11 y se espera que esté principalmente cubierto durante toda la jornada con precipitaciones que se van a mantener por lo menos, según vemos el pronóstico extendido, hasta el domingo de esta semana. Así que va a ser una semana bastante lluviosa en Puerto Montt.
Bueno, a pesar de las buenas noticias que yo les mencionaba al comienzo en relación al coronavirus, el gobierno decidió mantener ayer, recordemos que ayer es miércoles, día donde se renuevan o se cancelan algunas cuarentenas, en mantener vigentes las 63 comunas de todo el país una semana más en cuarentena, y además se decretó un nuevo cordón sanitario para Coronel y Lota, que la medida va a aplicar a partir de las 22 horas del día viernes. Hoy también se vota en la Cámara de Diputados la admisibilidad del postnatal de emergencia.
Y en el ámbito internacional, la situación sigue crítica, más de 10 millones de contagiados, 521 mil fallecidos, más de esa cifra, por supuesto. Estados Unidos sigue preocupando porque registró un nuevo récord de contagios de coronavirus, con más de 52 mil casos en las últimas 24 horas. La cantidad de muertes, en tanto, fue de 706, lo que llevó una cifra a superar a los 128 mil muertes en Estados Unidos. Sin embargo, hay buenas noticias porque hay resultados esperanzadores respecto de una vacuna que se está trabajando por parte de la compañía farmacéutica estadounidense Pfizer y la compañía alemana de biotecnología BioNTech, que arrojó datos positivos en las primeras pruebas según los datos publicados por las compañías que describieron los primeros resultados como alentadores. Así que no todo es tan negativo respecto al coronavirus internacional, sino que también hay noticias que son algo alentadoras.
¿Ves? Estamos comenzando esta jornada con un pie, tratando de buscarle la noticia positiva a todo lo que está ocurriendo en Chile y en el mundo. Hoy vamos a estar comenzando con nuestros infiltrados en relación a dos temas muy interesantes. Uno, Sebastián Minay nos hablará de la reducción de la dieta parlamentaria y los que salen más perjudicados en el Congreso. Recordemos que el Consejo de Alta Dirección determinó que la dieta parlamentaria bajara en un 25% para parlamentarios y ministros. Y Gustavo Orellana nos trae otro tema muy interesante, que es el fin del sueño peruano para grandes empresas chilenas tras la crisis, recordemos, de este cierre de las tiendas París en Perú. Así que de aquello vamos a estar conversando. Pero son las 7 de la mañana con 6 minutos, comencemos con los titulares.
Junio fue el mes con mayor tasa de mortalidad en Chile en 44 años, con 15.924 decesos. Los datos del registro civil muestran una fuerte alza de los fallecimientos, casi 6.000 más que el mismo mes del 2019. La región metropolitana encabeza el aumento de defunciones, tiene 9.026, el 56,4% de los muertos a nivel nacional. La región metropolitana registró la cifra más baja de contagios de los últimos 50 días. La caída se explica en parte por una menor aplicación de los test PCR, aunque también habría una menor circulación del virus. El Ejecutivo evalúa mejoras a la Ley de Protección para Padres en la antesala de la votación clave sobre la extensión del postnatal de emergencia. En la expectativa, senadores como Letelier y Goich piden explorar licencias COVID, mientras que el Ejecutivo considera el elevar tasas de reemplazo en sus propuestas. El gobierno se inclinaría por el veto en el proyecto que impide el corte de servicios básicos. Además, el Ejecutivo tendría planificado presentar otro para el Servicio de Protección a la Niñez y continúa también con las negociaciones para ingresar un tercer veto por el límite de la reelección, aunque el plazo vence mañana. El calendario de admisión 2021 para entrar a las universidades será informado este mes. El Ministerio de Educación destaca que el proceso se efectuará con todas las medidas sanitarias. Y Vladimir Putin va ganando la consulta en Rusia para mantenerse en el poder hasta el 2036. El referéndum constitucional sale adelante con el 76,4% de los apoyos y una participación del 64,9% según los primeros datos. Y Venezuela convocó a elecciones legislativas para diciembre en medio del rechazo de la oposición. El Consejo Nacional Electoral fijó los comicios para el próximo 6 de diciembre, donde se va a elegir a los 277 diputados que conforman la Asamblea Nacional. 7 de la mañana con 8 minutos.
Bueno, comencemos a desmenuzar la información, pero hay que partir por los datos más oscuros, los peores, que son los que presentaron ayer y que se informaron ayer de nuestra actividad económica, que retrocedió a niveles del 2012 tras una caída histórica del 15,3% del IMASEC en mayo. Fue una caída monumental, así la calificó el ministro Briones, así sin ningún paliativo, sin ambigüedades. Y las cifras económicas están siendo malas y lo van a seguir siendo al menos durante junio, porque esa es una de las primeras lecturas que uno puede hacer del IMASEC de este mes. La baja es la mayor desde que existen cifras mensuales en 1983, menos 15,3%. Y con esta cifra, la economía acumula una caída del 5,6% entre enero y mayo. Y en términos desestacionalizados, la actividad volvió a niveles de septiembre del 2012, es decir, casi 8 años perdidos, es lo que indican estos números. El Banco Central informó además que el IMASEC minero creció un 1,2, mientras que el no minero se desplomó un 17,17%. Las actividades más afectadas fueron el servicio y el comercio, y en menor medida la industria manufacturera y la construcción. En servicios, en tanto, los más afectados fueron la educación, transportes, servicios empresariales y restaurantes y hoteles. Y los sectores, y estos son los sectores que precisamente más pesos tienen dentro del PIB y son más intensivos en mano de obra. Por ejemplo, servicios representan casi el 45% del PIB, el 44,9% del PIB, mientras que el comercio y los restaurantes y hoteles, el 11% del PIB. En cuanto al empleo, el comercio genera 1,7 millones de empleos y servicios, representa casi la mitad de los puestos laborales que se generan, así que son los sectores más importantes, los más golpeados en el IMASEC del mes de mayo, que todo tiene que ver evidentemente con las medidas que se han tomado para el coronavirus. La minería era el sector que permitía, por ahora, sostener en algo nuestra vapuleada economía, pero la paralización de las actividades de este rubro por la propagación del COVID-19 hace presagiar un junio todavía peor. Eso está en acuerdo todos los economistas. De hecho, las expectativas fluctúan entre un menos 18 y un menos 14,5%, con rangos de caída que llegan hasta el menos 20%. El segundo trimestre, entonces se encamina a registrar el peor crecimiento desde que hay registro, con una caída del orden del 15%, que podría llegar incluso al 16% en el peor escenario. Y de concretarse esta estimación, este sería el peor trimestre desde el último cuarto de 1982. Todos pensando en la crisis del 82, entre la lluvia y la crisis económica, nos sentimos como en los 80, el cual, según registros de la época, anotó una contracción del 16,1%. El tercer trimestre de este mismo año, la baja fue de un 19%. En total, para el año, para el 2020, el mercado se acerca más al piso del rango que fluctúa entre el 6 y el 7,5%, menos 7,5%. Es decir, se está esperando el peor escenario de crecimiento para este 2020. Y el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, sostuvo que si bien la caída fue menor al 18% que algunos esperaban, no hay que perder la perspectiva porque un 15,3% de caída es monumental, según el ministro de Hacienda. 7:12.
Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y vamos a tener que seguir, parece, con noticias negativas, porque junio fue el mes con mayor tasa de mortalidad en Chile en 44 años. En todo caso, la estadística de junio todavía no está completamente cerrada, pero por supuesto los datos ya están impresionando. Junio de este año es el mes con mayor cantidad de fallecidos, a lo menos desde 1965. De acuerdo al sitio web del Registro Civil, hasta este miércoles, 15.924 personas aparecían inscritas como fallecidas durante el mes a nivel nacional por cualquier causa de muerte, es decir, el 60% más que el año pasado para el mismo mes. Y si vemos en perspectiva, hasta mayo de este año, la cifra de decesos a nivel nacional para cualquier mes nunca había superado las 11.000 personas. Ni las estadísticas del Registro Civil, ni las del Departamento de Estadísticas de Información del Ministerio de Salud, más conocido como el DIES. De hecho, mayo ya había anotado un récord, con 11.270 fallecidos en 31 días, casi 364 muertes al día. La cifra bastante alta, por supuesto, considerando que el promedio hasta el 2019 era alrededor de 220 diarios. Sin embargo, las defunciones en junio presentaron un promedio diario mucho mayor, casi 531 fallecidos al día, y con un antecedente más, que es muy probable que la cifra continúe aumentando, dado que durante varios días posteriores al cierre de mes se incluyen inscripciones a la estadística web disponible. Fue lo que ocurrió también con las cifras de mayo. Si las cifras disponibles al primero de junio, es decir, justo al día siguiente del término de mes, indicaban, por ejemplo, que la región metropolitana había tenido 4.873 muertes, los números actualizados dicen que la cifra de mayo fue de 5.650. Así que, por lo visto, probablemente podría aumentar la cantidad de muertes de junio, que ya es suficientemente alta. Y justamente la región metropolitana también es la que encabeza el aumento de los fallecidos. Tiene el 56,4% de los muertos a nivel nacional, con 9.026 decesos. La cifra no solo es la más del doble que del mismo mes del año pasado, sino también duplica al peor mes previo de este año en cantidad de muertes en la capital, que fue 4.373. Así que está bastante complicada la situación con los fallecidos. Junio ya está encabezando el peor mes en cuanto al registro de fallecidos que tiene tanto el Registro Civil como el DIES, pero en general todas las regiones presentan alzas comparadas con el año pasado, por lo que saltan a la vista de inmediato, además de Santiago, Antofagasta, la región de Antofagasta, Tarapacá también, ambas zonas presentan fuertes brotes en sus principales ciudades, además durante el periodo. También hay alzas sobre el 20% en Atacama en cuanto a los fallecidos, Los Ríos, Valparaíso, O'Higgins y también Magallanes. Es una situación preocupante la que se está viviendo en cuanto a la mortalidad en Chile, sobre todo en el mes de junio, con los datos que tenemos en el registro civil. Y en todo caso, para encontrar una tasa de mortalidad superior a la que tuvimos en junio, de acuerdo a las estadísticas del INE y el MINSAL, hay que remontarse 44 años atrás, en mayo de 1976, cuando las muertes fueron de 10.016 personas, pero en una población que era casi la mitad de la que tenemos actualmente. Así que es preocupante lo que se está viviendo con el coronavirus hasta el día de hoy, por supuesto, no solo por la cantidad de muertes, sino que también por la cantidad de contagiados y cómo estamos viendo la situación en Chile.
Sí, pero bajan los contagiados y se mantienen, sí, o suben los fallecidos. Desafortunadamente son dos cifras que están ahí en disputa. Bajan los nuevos contagiados, digamos, para ver.
Claro, pero se podría asociar también a una baja de la aplicación de los test PCR. Así que igual hay que estar
atentos. Eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. 7:16 a.m.
Esta canción la elegiste tú.
Justo iba a decir de que una de las canciones que más me gustan. ¿Y cómo sabía, Josefina? Ya conoce mis gustos musicales.
Ya sé que te encanta Dua Lipa.
Es Dua Lipa y New Rules, la canción que estamos escuchando en esta mañana aquí en Duna en Punto. Y es que los Rolling Stones, Paul McCartney y Dua Lipa se encuentran entre los 1.500 músicos y bandas que piden al gobierno que tome medidas urgentes para ayudar a la música en vivo en Gran Bretaña a evitar el colapso debido a la pandemia de coronavirus. Una carta firmada por artistas incluidos Ed Sheeran, Rita Ora, Coldplay, Annie Lennox y Sam Smith advirtió que el Reino Unido podría perder su primer lugar en el escenario mundial a menos que el gobierno se comprometa a apoyar las empresas y establezca un calendario para la reapertura de locales de música en vivo. Los artistas dijeron que la industria de la música en vivo mueve 210.000 empleos en todo el Reino Unido y que los lugares de concierto, festivales y compañías de producción aportaron 4.500 millones de libras a la economía el 2019, algo más de 5.600 millones de dólares. Una tremenda industria que lo estaba pasando muy mal, bueno, no solo en el Reino Unido, sino en todo el planeta, producto de la cancelación de todos los espectáculos, conciertos y festivales en vivo de música, que es donde estaban ganando plata los artistas, producto de las plataformas digitales de música, y que finalmente no las pueden utilizar porque los conciertos son considerados uno de los lugares más peligrosos a la hora de contagiarse una persona, así que eso será quizás lo último en retornar si es que alguna vez volvemos a una absoluta normalidad como la que conocimos hasta ahora. Así que con New Rules nos vamos a la pausa con nuestros auspiciadores y esta sí que me sienta interpretada. Si amanecieron antojados de algo rico, Entel los puede ayudar con eso, porque ahora con la app de Entel puedes obtener hasta un 20% de descuento en pedidos de Uber Eats. Ingresa a la app y pide tu código. Y ahora con tus tarjetas de crédito BCE y Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces, acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas Advantage. ¿Qué mejor? BCI, seamos diferentes. Pausa y regresamos de inmediato con los infiltrados.
Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BCE y Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti porque acumulas el doble de puntos BCE, pesos Open Sky o millas Advantage. BCE, seamos diferentes.
Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Es tiempo de quedarse en casa. Recuerda que puedes escuchar Duna en vivo a través de nuestros diales, el canal 665 de BTR, nuestra aplicación Radio Duna o en duna.cl. Pero también puedes escuchar cada uno de nuestros programas cuando tú quieras a través de nuestros podcasts disponibles en Duna.cl, Spotify y las principales plataformas de podcast. Quédate en casa, nos juntamos en Duna.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 20 minutos y ya estamos en contacto de forma remota con nuestros infiltrados de hoy, el señor Sebastián Minay. ¿Cómo está, Sebastián?
Hola, Mónica, ¿qué tal?
Buenos días. Muy bien. Y el señor Gustavo Orellana. ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días.
Hola, Mónica. Muy buenos días.
Hola, Sebastián.
Saludándonos ahí a la distancia. Partamos con Sebastián, si te parece, con los más perjudicados en la rebaja de la dieta parlamentaria del 25%.
Acompáñeme a escuchar esta triste historia, como dice el meme.
Exactamente. ¿Quién es el que más salió para atrás?
Les traje una especie de fábula política. Las fábulas no eran esas historias cortas que contienen una moraleja, así como Pedrito del Lobo, ¿no es cierto? Bueno,
espero que la moraleja no sea parlamentaria, ¿o qué?
Hoy día les traigo algo así como Pedro y el Fisco en vez de Pedro y el Lobo, porque todo esto, a propósito de la rebaja de dieta parlamentaria que entra a regir a contar del 1 de agosto.
¿Ya?
Y le explico quién es, porque estamos hablando del señor diputado, el que ya hemos invocado otras veces en este programa, y que me acordé de él justamente por esto, que es don Pedro Antonio Velázquez Seguel, una polilla política, un personaje que llega a ser casi inverosímil por la cantidad y variedad de sucesos que le acontecen, o mejor dicho, que él mismo se lo ha buscado, que ha protagonizado. Fíjate que sin más lejos, durante la pandemia, a mediados de mes, se le murió la señora que iba a ser aseo en la casa, lamentablemente, a don Pedro.
Ya.
Una señora ya que lo había acompañado durante mucho tiempo, él le hizo un obituario en su cuenta de Facebook, y anoche me encuentro con que lo habían parado y lo habían detenido por andar circulando sin permiso sanitario en Quillota, lo cual cuesta una multa que, ¿hasta cuánto puede ser la multa en el peor de los casos? 25, 50 millones de pesos, una cosa así. Bueno, ojalá.
Y también lo pillaron peleándose con unas mujeres a las cuales ofreció pegarles.
Le ofreció unos combos, sí, en la ruta 5 Sur, en la ruta 5 Norte, hará como cosa de medio mes, llegó y le ofreció combos a dos mujeres y ahí nuevamente salió al ring, porque a raíz de eso hubo diputadas que hicieron una presentación a la Comisión de Ética, a la Cámara de Diputados, y están pidiendo que lo saquen de la Comisión de Familia. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el recorte de la dieta parlamentaria? Porque tal vez don Pedro va a ser el más perjudicado, el que más va a lamentar y el que más va a sufrir esta amputación del 25% de la dieta. Recordemos que se tiene que todavía conformar una comisión para que determine bien exactamente cómo operar esto. Hay alguna anomalía del sistema que ustedes ya habrán visto, como que algunos subsecretarios van a quedar ganando más que sus jefes ministros, pero en lo que toca a los parlamentarios, a los diputados, fíjense que les pagan más o menos, estuve preguntando ayer, Gardel canta en la Cámara de Diputados más o menos la tercera semana de cada mes, alrededor del 18, 20 o 22 de cada mes. Y ayer anduvieron preguntando algunos para estar bien seguros, porque saben que esto empieza a regir el 1 de agosto. Pues bien, me certificaron que en dos o tres semanas más les van a pagar por última vez su dieta completita antes de que en agosto empiece a caer este recorte, que a casi todos les va a significar una baja del orden de los 9 millones a los 7 millones de pesos. Me consta que más de alguno ya habrá sacado sus cuentas porque tiene deudas por pagar. Se sabe que la deuda de campañas parlamentarias se demora un poco, pero a este señor Pedro Velázquez, el diputado, le va a llegar mucho menos, porque ya al día de hoy, fíjense, me precisaban en el Congreso, cuando la tesorería de cada una de las corporaciones te depositan tu cuenta, a Pedro Velázquez le llega la mitad nomás. No le llega toda la dieta, sino que la mitad, el 50%, me dijeron en el Congreso, porque tiene unas dos o tres asuntos con la justicia pendientes, algunos de ellos hace 14 años, que implica que le retienen la renta. Lo que me contaban con la Cámara y lo que es la revisión de lo que está ya sobre la mesa, hay un asunto ahí en Tribunal de Familia, un juicio por manutención de alimentos, hay un juicio de cuentas con la Municipalidad de Coquimbo. Hay otro asunto similar a ese, pero el más delicado...
Está bien complicado.
Y el caso que es más complicado, que no sé si te acuerdas, Mónica, que lo comentamos la pasada una vez, en septiembre del año pasado, cuando lo acusaron de acoso sexual, ¿te acuerdas?
Sí.
Este caso que le cambió la vida, que es la condena, que la sentencia que le cayó encima en el año 2007 por esta figura, que suena bien fea, que es el fraude del fisco en negociación incompatible, cuando él era alcalde de Coquimbo, cuando fue alcalde por 14 años. Eso fue a raíz de un caso de una compra de terreno a sobreprecio, fue una madeja atroz. Velázquez, aparte de ser, no quiero decir imprudente, porque según la ley es un delito, tuvo la mala suerte de cruzarse en el punto de mira de la entonces senadora Evelyn Matthei, que se sabe que donde pone el ojo pone la bala. Ella presentó la querella y todo lo demás. Le cayó esta condena, 300 días de pena remitida, inhabilitación perpetua al cargo de alcalde, multa a beneficio del fisco equivalente al 10% del perjuicio causado, cerca de 15 millones, pago de las costas del juicio y, que esto es lo que lo tiene sin oxígeno a mi amigo, una acción civil que obliga al pago de una cifra que es variable, algunos dicen 165, otros 150 millones al favor del municipio por indemnización del delito de fraude. Fíjate que estuve preguntando ayer en la gente que entiende esto, lo que me dicen, lo que me certifican, es que desde el 2007 que esto se tradujo en un juicio ejecutivo para el cobro de indemnización que llevan en el segundo juzgado de letras de Coquimbo, causa que se tramita hasta hoy. La justicia desde el año 2007, que son 13 años, ha tenido que iniciar acciones legales para que ese señor pague, porque cuando él fue condenado dijo: yo no voy a pagar porque no he robado nada. Y efectivamente ha costado mucho que pague. Hay que entender una cosa acá, parte de la moraleja es que la falla dentro del sistema judicial te impiden ser candidato a alcalde nuevamente cuando te pasa esto, pero en una brecha que entiendo que después fue corregida, sí te permitía el 2007 competir a diputado. Entonces por eso don Pedro huyó, digamos, desde el mundo municipal al mundo legislativo. Y hay ahí distintas apreciaciones respecto a cuánto se debe. Ojo. En el Congreso a mí me dicen que le retienen el 50% de la dieta. Y entiendo que el Consejo de Defensa del Estado le retiene directamente cerca del 15%. Pero lo cierto es que la mitad de la dieta se le va entre lo que te retiene el Consejo, lo que retienen los otros juicios de cuenta. Y es bien terrible, fíjense, porque resulta que, aparte de ser el único diputado sobre el cual pesa esto, como él ya fue diputado, él ya estuvo en el Parlamento, en la Cámara de Diputados entre el 2009 y el 2012, y entonces él tampoco quiso pagar, entonces te retenían la parte de la dieta. Ahí lo que opera es que cuando tú asumes, llega a la tesorería, a la Cámara, llega un oficio del tribunal y le dicen una orden perentoria de que mes a mes te retengan, y él perdió la reelección el 2013, y por lo tanto se quedó sin fondos para pagar. Tuvieron que embargarle bienes, pero parece que Pedro no tenía bienes suficientes, entonces ahí después dejó de pagar, el 2017 ganó la elección de nuevo, y el 2018 le cayeron con todo encima, porque para el municipio de Coquimbo esto es un asunto de perjuicio patrimonio municipal, entonces es un tema en la administración municipal de Coquimbo, y es recurrente cuando va a terminar de pagar el señor Velázquez, y representado por el Consejo de Defensa del Estado. Entonces, cuando Pedro volvió a ser diputado, en el 2018 empezó la presión del municipio, el Consejo de Defensa del Estado, en algún momento decía que no podía pagar más del 10% de la dieta, el Consejo tuvo que recurrir para que intentara hacerlo, pidieron que le recortaran la mitad del sueldo, recién en noviembre del 2018 dijo Velázquez: estoy pagando, hay unos recortes del diario El Día de la Serena que cuentan bien esta trama, ¿eh? Estoy pagando hace siete meses, o sea, desde 2006, hasta que esto llegó a un punto bastante terrible, porque el 2019 ya bien cercado por todo lo de la presión de su ex alcaldía, donde dicho sea de paso, Mónica Pedro quiere que su hijo postule, esto creo que lo tocamos la otra vez.
Sí.
Una cosa que tú dijiste, y yo coincido contigo, que es bien impresentable que postule, es el papá de tanta plata. Y fíjate que ahí llegó a pedir al Consejo Municipal que por favor le permitieran repactar todo esto, porque los intereses la estaban matando, y que por qué la deuda que tenía no se la repactaban en 120 cuotas de 1.250.000 cada uno. 120 cuotas. Fíjense que según
son
los registros, 10 años.
10 años.
Y a Pedro Velázquez le quedan de diputado ¿cuánto? El próximo año nomás.
Sí.
Está obligado. Él puede repostular, pero está obligado a la elección porque si no, ¿cómo va a pagar esta cosa? Él ya había pedido 3 veces antes al municipio que le permitieran repactar esto porque los intereses lo estaban matando, pero ya se le habían rechazado 2 veces Y en febrero, ahora último, antes de la crisis, se le volvió a rechazar. Él pedía un monto justo, qué sé yo. Allá calculan que solamente de intereses son 100 millones de pesos. Entonces, es un caso bien, bien delicado. Uno va a la declaración de patrimonio del parlamentario y ahí queda constancia que cada vez que ha hecho una versión nueva, tanto cuando asumió como cuando se actualizó esto, siempre se está debiendo a lo menos 130 millones de pesos. Él declara pasivo por 127 millones la última vez a la municipalidad. Entonces, hay ahí un tema, ¿cuál es la moraleja, niño, de esta fábula? No hay que ¿qué es lo que aprendí hoy día? No hay que defraudar al fisco. Nunca defraudemos al fisco y en realidad a ninguna persona. Sí. Tú sabes que cuando la Cámara de Diputados votó en el primer trámite que aprobó en general esta ley, don Pedro no estuvo presente en la sala, no votó. Esgrimió un impedimento grave, pero sí estuvo presente ahora último en mayo, cuando se votó el último trámite, votó a favor, hay que decirlo, pero te pondría ojo, porque también Velázquez es un sobreviviente. Recordemos que el año pasado a Mónica se fue el primer diputado denunciado, acusado por acoso sexual. ¿Te acuerdas del protocolo nuevo? Sí. Que, bueno, al final tenía razón. ¿Te acuerdas que te decía que había partido mal esta cosa? Terminó mal, porque al final se le rechazaron todas las denuncias, no se le castigó, hubo una autocrítica en el Congreso de que este sistema no funciona. Así que, pero después de lo que pasó con esta amenaza que le dichó encima a dos mujeres ahí de Ruta 5, sí. Claro, la imagen del complicado. Es un tema esto de la rebaja del sueldo, más allá del caso del diputado Velázquez, que por lo demás su vida política da para una historia entera, pero preocupa esto cómo se va a aplicar. Como te dije, hay otros que están tomando medidas más rápidas. Por ejemplo, hay otra bancada donde los diputados donan parte de su dieta o hacen aporte a su propio partido, el Partido Comunista.
Sí.
Pero ellos van a mantener el mismo aporte sin importar que baje la dieta, me dicen algunos. No sé qué va a pasar con el RD y las donaciones polémicas.
Claro.
Con esto. Hay preguntas que empiezan a contestarse con este nuevo estilo de baile que tienen que estar acostumbrados los diputados, digamos.
Sí. Bueno, la verdad que bien complicado ahora que les van a bajar además el sueldo el 25% como tú planteabas al comienzo.
Sí, probablemente el diputado va a tener que levantar otra mezquita, otra Cruz del Milenio, conseguirse otras joyas papales como esa vez que le donó Racing. Sí. ¿Te acuerdas que después se robaron?
Sí, efectivamente. Oye, y además, Pedro Velázquez, yo cuando hice el reportaje de los que llegaban más atrasados a trabajar, es uno de los que más atrasados llega también, los que más falta.
Cierto, ese reportaje sí. En que si no fuera por él, Joaquín Lavín, la única víctima, lo recuerdo perfecto.
Sí, Joaquín Lavín era como el que llegaba más tarde y que estaba más ausente del trabajo legislativo.
Claro, y don Pedro era malo para ir al colegio, ahí en la Cámara de Diputados, sí me acuerdo.
También.
Un servidor público. Bueno, ya veremos en qué va a terminar esto y cómo hacer la nueva vida de los parlamentarios con menos dieta, a dieta de la dieta, digamos.
A dieta de la dieta, efectivamente. Bueno, vamos con, gracias Sebastián, vamos con Gustavo Irellana y la situación en Perú.
Oye, mira, el martes en COSUR soltó dos bombas noticiosas. La primera, el cierre de Johnson, Johnson, hace rato que no se llama Johnson. Pero bueno, ayer en el noticiero central salía ahí larga la historia, una historia bien
una historia bonita.
Francisco, sí.
De claro. Johnson Close.
Claro, exactamente, Johnson Close, así se llamaba. Pero la otra es la salida de París de Perú, que esta emblemática cadena de tiendas por departamento que tiene el grupo Cencosud, que entró en el año 2013 con un plan súper ambicioso, que era destronar a Falabella, que es la número uno de ese mercado, pero eso se fue diluyendo a poco hasta que ayer definitivamente cerraron sus puertas los 11 locales que tenía París en Perú, y así Cencosud se quedó solo con el negocio de supermercados, que ahí sí es un actor grande, principal, tiene cerca del 50% del mercado, entonces se está está enfocándose más en eso, en el área de tiendas por departamento. Era el cuarto actor, le costó mucho meterse en ese mercado, nunca pudo superar a Ripley, que era el segundo actor que de verdad le compite a Falabella ya. Entonces, quedan varias dudas sobre este tema, si esto tiene que ver o no con la pandemia, si hay una cosa más de fondo. Bueno, ayer hablamos con analistas, con gente que está en el negocio, en el mundo privado en Perú. Y bueno, decían que en el caso de Cencosud hay una decisión que efectivamente se venía mirando desde antes, que la estrategia con la que ellos entraron no, no fue probablemente la adecuada, pero que también hay un tema con el COVID. Si uno mira las cifras peruanas, antes tú estabas hablando con la Josefina de las cifras del IMASEC de Chile, que son dramáticas, fíjate, pero son muchísimo más dramáticas que las de Chile. En abril la economía peruana se retrocedió un 40% respecto a igual mes del año pasado, 40%. Wow. Y uno mira las medidas que tomaron en Perú y fueron de confinamiento muy duro, o sea,
sí.
Muchísimo más duros que acá. Y allá también tienen el problema así de cuánto en realidad es la mortalidad del virus. Sí. La cifra oficial ahora es de cerca de 9.000 fallecidos, pero las estadísticas paralelas que llevan otros organismos hablan de más de 30.000 muertos por el virus. Entonces, claro, ciertamente la estrategia de confinamiento, por lo menos en Perú, no funcionó. Y eso también impacta a que la economía se haya desmoronado de esa forma. Eso es un efecto. Entonces, si uno lo extrapola quizás a más empresas, no solo a París, probablemente haya otras que estén pasándolo bastante mal en ese mercado. Pero varios analistas también nos decían que, ojo, que Perú viene con problemas de hace bastante tiempo. Si en algún momento se habló del milagro económico peruano, que era una especie de símil del milagro económico chileno anterior, también, al igual que ocurre en Chile, se fue frenando con el tiempo. Y las cifras de crecimiento desde el 2013 hacia adelante comenzaron a bajar, que se juntó también con que el mundo político peruano se complicó, que hubo una crisis, pues bueno, la crisis es largamente comentada, pero Perú lo ha pasado bastante mal en ese ámbito. Todo eso ha hecho que Perú pierda un poco atractivo para los inversionistas chilenos, que hay muchos en Perú. Estábamos hablando ayer de, bueno, está la TAM Sky allá, que son de entre los principales actores del mundo de la aeronáutica civil. Está Entel en el negocio de telecomunicaciones. Hay empresas de retail, bueno, hablábamos de Falabella París, centros comerciales. Hay un abanico importante de empresas chilenas en ese país. Entonces es importante ver qué va a pasar con ellas. Y ayer dimos una vuelta con empresarios chilenos que están allá y nos contaban, bueno, sinceran que efectivamente la situación del coronavirus está siendo compleja en Perú, pero que los planes de inversión por ahora siguen totalmente firmes y que tienen intención de hacer lo mismo que está haciendo París de salirse de ese mercado de como respondiendo a toda esta situación.
O sea, tú dices que puede ser de que la decisión de Cencosud de cerrar los locales en París tenga que ver más con de cómo le estaba yendo a ellos que con el coronavirus, ¿o no?
Claro, tiene que ver más cómo estaba yendo a ellos. Hay un tema de la por decirlo así, de la estrategia con la que ellos entraron. Como te decía, en el año 2013 ellos ingresan con un plan de ese año abrir 6 tiendas durante solo ese año y al final terminaron abriendo 11. Pero el año 2007 fue la última apertura. Así, si uno mira el calendario de aperturas de tiendas de Cencosud, claramente se fueron por otros mercados. Por ejemplo, mirábamos ahí los números de Cencosud y el año 2014, el 10% del EBITDA provenía de Perú. Y el año pasado, el mismo 10%. Mientras que Colombia pasó del 3 al 9 y Brasil del 2 al 11. Entonces, claramente hay un tema que se encaran hacia otros mercados, principalmente Colombia y Brasil. Y en desmedro de Perú, si uno mira otras empresas, el plan de inversiones también ha sido algo similar. Entonces, ¿qué puede ser? Probablemente se agotó un poco la fórmula en Perú. Es probable también que haya alcanzado cierta madurez de mercado. Por ahí va a aparecer la cosa, que como decía ayer un analista, es la gota que rebasó el vaso, sí, es lo del coronavirus. Como contaba, el deterioro económico ha sido súper importante.
Súper importante. Muy bien, Gustavo, muchas gracias por tu informe. También muchas gracias, Sebastián Minay, que los dos tengan un buen día hoy.
Igual, muchas gracias.
Cuídense mucho.
Y que nos mantengamos cuidándonos y en casita.
Mantén el envío optimista, Mónica, que te escuchábamos antes de entrar nosotros al aire.
Sí, partido optimista, pero ya como que me empiezo a bajonear con todo lo que hablamos de economía, en fin, con la situación, en fin, de todo lo que está pasando. Bueno, que estén muy bien y que tengan una buena jornada. Chao, chiquillos. Nos vamos a una nueva pausa con los consejos de AFP Capital. Si aún tienes que salir a cobrar tu pensión, AFP Capital te ayuda. Llama al 600-66-00900 para que recibas tu pensión en una cuenta bancaria sin salir de tu casa. afpcapital.cl, en línea contigo. Pausa y regresamos de inmediato con nuestro infiltrado de hoy. Con nuestro entrevistado de hoy.
Se Señora, buenos días. ¿Sí? ¿Me permite su salvoconducto, por favor? ¿Hacia dónde se dirige?
Aquí está. Lo que pasa es que necesito ir a cobrar mi pensión.
Pero señora, no tiene que salir de casa. Pida que se lo depositen en su cuenta.
Si aún no te depositan tu pensión, entra a fpcapital.cl o llama al 600-660-0900 para que puedas recibir tu pensión a través de cuenta bancaria. Si eres adulto mayor, te daremos prioridad para que recibas tu jubilación sin salir de tu casa. afpcapital.cl, en línea contigo.
La Universidad Diego Portales cuenta con más de 90 programas de posgrados, como el doctorado en psicología acreditado por la CNA por 3 años hasta mayo de 2021. Más información en posgrados.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Tener un auto nunca fue tan fácil. Súmate a la nueva tendencia mundial. Simplifícate la vida y maneja el auto que siempre has querido por un solo valor mensual. Entra a smartycar.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart. Maneja Smartycar. Bais Alfa.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:41 a.m. y ya estamos al contacto telefónico con Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio. ¿Cómo está, Juan? Muy buenos días.
Muy bien, Mónica. Muy buenos días.
Bueno, relataba yo durante el programa las malas cifras económicas del IMASEC de ayer y la situación se ve muy poco esperanzadora. ¿Cuál es su análisis?
Bueno, yo creo que el IMASEC va reflejando la realidad en que estamos.
¿Ya?
Yo incluso esperaba algo un poco peor. De hecho, lo dije en su minuto hace un mes atrás, uh-huh. Un par de puntos más malos. Y finalmente lo que va confirmando el IMASEC es cómo se está moviendo la actividad en su conjunto, y hay cosas que son positivas. Por ejemplo, la minería, que es tan importante desde el punto de vista de la actividad, es tan importante desde el punto de vista de las arcas fiscales, sí, y de los recursos que recibe el fisco, y la minería mantiene su actividad, así como la mantienen otras actividades como la pesca, la industria forestal, la agroindustria, alguna manufactura, especialmente alimentos. Y yo creo que nosotros tenemos que, en aquellas cosas que son esenciales, seguir tomando todas las medidas de precaución, de protección de la salud, protocolos muy estrictos, y que eso dan de alguna forma un cierto nivel de resultado, porque de lo contrario, sí, nos podemos desplomar, Mónica.
Lo que pasa es que ya se tomaron más medidas para paralizar la minería, desafortunadamente, que era el sector que nos estaba permitiendo sostener un poco la economía, pero ya en junio se tomaron medidas que de alguna manera restringieron la actividad, y por eso que se piensa que las cifras de junio van a ser tan malas.
Es probable, Mónica, especialmente el caso de la fundición de Codelco, que puede afectar. Sin embargo, la minería ha tenido una cosa muy interesante que ha logrado funcionar con estos niveles de actividad que muestra el IMASEC, con unas dotaciones relativamente menores. Por lo tanto, eso le da productividad, le da funcionalidad y le da capacidad de producción. Y también le da mayor espacio para la protección de sus propios trabajadores, porque el hecho de trabajar con menos dotaciones, no solo la minería, sino que todas las actividades esenciales que están funcionando, permite que todas las líneas de producción tengan menos carga de trabajadores, tengan más distanciamiento social, el acceso también sea mucho más protegido, cuidado, etcétera, etcétera. Y además, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado, porque en el caso de la minería, por ejemplo, en la rotación de los turnos y los vuelos con sus colaboradores y trabajadores, sí, que llegan a Calama, prácticamente ellos no entran a la ciudad.
No.
Simplemente ellos van directamente a la faena. Por lo tanto, eso tampoco es una incidencia de alto riesgo para la ciudad. Por lo tanto, yo creo que es muy importante seguir las decisiones que va tomando la autoridad sanitaria, en este caso quien corresponde que las tome, Mónica, pero también de alguna manera nosotros tenemos que mantener actividades productivas, porque de lo contrario nos podemos, como dije recién, ver afectado mayor a las cifras que ya son muy malas.
Claro, usted hablaba de desplomarnos, yo pensé que ya nos estábamos desplomando.
Mira, Lo que pasa es que...
¿Cuánto más puede aguantar la economía de así?
Bueno, las proyecciones que han hecho los diferentes organismos internacionales, ¿sí?, como el Fondo Monetario, el mismo Banco Central, van previniendo y ajustando la cifra. Y la cifra más menos de consenso es que la economía chilena en el curso de este año, 2020,
sí,
debería caer un 7.5%, esa es la cifra como más oficial, quizás 7.5%. Y esas cifras, por supuesto, que incorporan la realidad de lo que estamos viviendo y están proyectadas. Y también esas mismas cifras proyectan la realidad de la recuperación económica que debiera tener el país a partir del año 2021, que es una cifra similar al 5%. Por lo tanto, nosotros, dicho esto, podríamos estar volviendo a un cierto nivel de actividad equivalente, quizás el año 2022 en adelante, donde volvamos a tener el mismo nivel de actividad. Lo que ocurre es que en el ínter es muy doloroso, porque hay mucha gente que pierde su trabajo, hay gente que es más débil, que se ve más afectada, y ahí es porque es tan importante este acuerdo que tomó el gobierno con la oposición, donde fija un marco de 24 meses para poder actuar y ayudar a la familia a salir adelante.
Yo le quería
preguntar. Y ese es el marco, porque más allá de eso, yo creo que es complejo. Es complejo porque va hipotecando. El balance fiscal va hipotecando el nivel de deuda futuro, va hipotecando también el equilibrio fiscal y deteriorando también los ratios, y eso también significa deteriorar el ranking de Chile como país, significa aumento en el costo financiero, significa mayores costos, mayores intereses. Entonces hay que ser también bien cuidadoso, por eso es que creo que el acuerdo es positivo.
¿Hay algo más que pueda hacer el gobierno en esta situación? Y me refiero, por ejemplo, a esta pelea que hay entre qué es un bien esencial y qué no es un bien esencial, que se pueda seguir trabajando con los delivery para mantener abierto, por ejemplo, la compra de cosas que quizás no necesitamos tanto. Ayer había toda una pelea entre los alcaldes que cerraban una empresa, por ejemplo, de productos caninos que no los consideraron esenciales. Los alcaldes están tomando eso por sus propios medios, porque la autoridad no ha querido definir en una pugna que hay entre seguridad pública y economía qué es un bien esencial. Si se hiciera un catálogo de bienes esenciales, como se dice, y se restringiera un poco el comercio online, ¿también cree usted que sería peor todavía para la economía?
Yo creo que sería malo para la economía y sería malo para el país, malo, Mónica, para la libertad de las personas. Por ejemplo, tú tienes niños.
Sí.
Hay niños tuyos que pueden tener ciertas complejidades, y esas complejidades de esos niños pueden ser esenciales. O, yo lo he dicho en otras oportunidades, puede haber un artista que su labor, su trabajo es pintar, y puede ser que le falte óleo y él no puede quedarse sin pintar en su casa y él está cumpliendo su cuarentena.
Sí.
O yo escuché una señora que la entrevistaron en la calle, una señora común y corriente, en el Paseo Humá, y ella decía, bueno, los alimentos, los remedios, lo que es obvio, pero también dijo, mi hijo tiene el hábito de lectura, se me acabaron todos los textos en mi casa y yo tengo que comprar un libro de lectura. Y para ella es esencial que ese niño también cultive su lectura. Entonces, yo creo...
O sea, ¿usted no restringiría más los bienes que se pueden transar en este minuto?
Yo creo que es muy malo, Mónica, cuando uno empieza a fijar posturas de ese tipo, porque generan también reacciones no deseadas. Por ejemplo, el mercado negro. Entonces, yo digo, yo creo que el camino está a apelar por la responsabilidad. Por ejemplo, a nosotros nos han pedido reducir el nivel de actividad y trabajadores, y esa cifra se ha ido dando en el Gran Santiago, y eso es una autorregulación. Entonces yo creo que en eso la libertad, por supuesto que de repente hay que cuartearla en algunos casos, pero a mí me parece que en el caso de, por ejemplo, tú mencionaste el delivery, si tú lo restringes más, lo que va a ocurrir es que va a haber delivery informal. Y de hecho ya lo hay. Yo he visto reportajes de televisión donde hay personas que dicen, bueno, yo me tuve que reinventar y estoy haciendo empanadas, estoy haciendo pan, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro y estoy vendiendo en el barrio. Eso es lo que es delivery informal. Y es una realidad. Entonces tampoco es tan fácil llegar y decir, voy a hacer un catálogo, lo levanto en una página de internet y la gente lo va a respetar. No lo veo. Yo no lo veo.
Hay todo un grupo de ayudas del gobierno que se han implementado, que se están implementando en este minuto, el IFE 2, 2.0, en fin. Pero hay un gran sector de la población, que es la clase media, que no está recibiendo esa ayuda. De hecho, se habla ya de que la clase media va a ser la nueva pobreza en nuestro país. Y la clase media es fundamental para la economía, sobre todo por su gran cantidad de población dentro de este país. Hay una discusión en relación a las ayudas que deberían recibir la clase media. Se habla de todo, desde el retiro de fondos de la AFP, créditos blandos, incluso entregas de ayuda directa. ¿Cuál es la visión de ustedes como empresarios?
A ver, primero, yo creo que hay que ser bien preciso, Mónica, en el uso de los términos cuando son muy amplios. Cuando uno dice la clase media.
El problema es que no hay mucha definición.
Está bien. No. Es que yo me refiero a la amplitud de la cantidad, como que si estuviera toda la clase media y todo el país en el suelo. Lo que nosotros tenemos es que la informalidad está en una situación compleja. Y que está apoyada con los programas sociales, como nunca lo había estado en el pasado, con apoyo de 100.000 pesos promedio por persona, lo que significa un ingreso de 400.000 pesos, que es mayor a un ingreso superior cuando tú no tienes que movilizarte, cuando no tienes que hacer gastos, cuando no te compras ropa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en ese sentido hay una protección muy, muy grande. Segundo, tú tienes la ley de protección al empleo, donde sí aplica a gran parte de la clase media, que ha sido extendida por un mayor plazo al inicial. Eso también genera mucha protección. Y tercero, tú tienes actividades que están en plena actividad. Tienes la agricultura, que está en plena actividad, tienes la industria del salmón, la pesca, tanto la pesca de arrastre, la industria de la línea de pescado, el pescado fresco, los pescados que son enlatados. Tienes la industria manufactura que está funcionando, tienes la industria de energía, Mónica, que está funcionando. A nadie le ha faltado electricidad, a nadie le ha faltado gas, combustible, y para eso tienes que tener a tu gente trabajando. Tienes la industria de la minería, que hemos visto las cifras, que está trabajando, y por lo tanto, hoy día tú tienes en el Gran Santiago prácticamente al 80% de la gente en actividad. El sector público, que es muy importante, no ha despedido a nadie. Entonces, yo no diría que es toda la clase media. Lo que tenemos acá es que a nivel nacional, salvo el Gran Santiago, los niveles de cesantía están marcando hoy día del orden de un 10%. Yo creo que eso va a ser superior, lamentablemente, cuando vayamos revisando las cifras cómo avanza este problema. Pero no es todo Chile el que está con problemas. Hay empresas que no han despedido a nadie. Ahora, vamos a dónde están los problemas. Los problemas están en la industria del turismo, están en la industria de los servicios como restaurantes y otros.
Educación.
Hay también, pero la educación, de alguna forma, la educación pública está subvencionada, no se ha dejado de pagar y está funcionando. Yo creo que a nadie le han dejado de pagar el sueldo.
Pero los jardines infantiles, me refiero, que tuvieron que cerrar, por ejemplo, muchísimo.
Sí, hay algunos, sí, pero no se te olvide que sobre el 85% de la educación pública, tanto los jardines como la educación pública, y ahí no tenemos ese problema. Entonces, cuando tú dices, bueno, hay un jardín que está funcionando en un sector acomodado, bueno, yo tengo una amiga mía que tiene dos jardines y lo que llegó a un acuerdo es cobrar la mitad de los servicios. Esos servicios se le da la mitad de la colegiatura, me refiero, se le da el servicio de atención remota a los alumnos y con eso le puede pagar a sus profesores. Entonces, yo creo que no vuelvo al punto, no debiéramos generalizar. Sin embargo, tampoco hay que desconocer la realidad de los hechos. La realidad de los hechos es que hay una inmensa informalidad, que hoy día está apoyada. Hay más de 1.700.000 familias apoyadas, que son más de 5 millones de personas. Y efectivamente, cuando tuve, y yo vi un caso, lo vi en la televisión, de una familia que ella era práctica legal, perita legal, el marido trabajaba en la construcción y están sin pega, y ellos se están reinventando. Entonces yo digo, esa familia sí está sufriendo, esa familia va a pasar 2, 3, 4 meses, complejo, o 5, y quizás le va a recuperar, a algunos les va a costar recuperar su empleo, pero también se han tomado medidas. Hoy día se han repactado,
Mónica. O sea, usted lo que me quiere decir, Juan, es que no se requieren medidas adicionales para la clase media.
Yo creo que no. Lo que te quiero decir y lo que te he estado explicando es que sí se requieren medidas adicionales para aquellas personas que se ven afectadas dentro de la clase media, que se encuentran sin trabajo. No una medida general para la clase media. ¿Me entiendo?
Ya.
O sea,
Y entre esas, las medidas que hay sobre la mesa, como retirar el 10% de los fondos de la AFP, ¿qué les parecen a ustedes ese tipo de situaciones?
Bueno, yo no estoy de acuerdo en retirar los fondos de la AFP, porque los fondos de la AFP son un bien sagrado a juicio mío, que tiene como propósito que las personas puedan tener una mejor jubilación en el tiempo.
¿Ni aunque fuera un préstamo? ¿Que lo tuvieran que devolver las personas o el Estado?
Mira, yo dije ayer, y lo reiteré hoy día en el Mercurio, que siempre la CPC va a estar dispuesta a conversar, entender y estudiar todas las propuestas. Pero desde el punto de vista de nuestra mirada, nosotros creemos que los fondos de pensiones, que tú los construyes a través de tus cotizaciones por prácticamente 40 años, que debiera ser más, porque no, cada día vamos a ser más viejos, vamos a trabajar más, y durante nuestra etapa de retiro vamos a ser incluso activamente jóvenes, a los 60 las mujeres o 65 los hombres, y creo que ese es un bien que tiene que estar para su fin, y el fin final es tener una mejor jubilación. Incluso estamos discutiendo subir las cotizaciones,
sí,
para tener mejores pensiones, y por lo tanto a mí me parece que es contraproducente ir con una medida que diga, oiga, ¿sabe qué más? Usemos estos fondos. Yo creo que hay otras medidas, como que el Estado, en este caso, vaya en apoyo a las personas, como tú lo bien mencionas, de clase media, más frágil, que pueda requerir un apoyo.
Ya. ¿Te fijas? Pero sin sacar el dinero del fondo de las AFP. Muy bien, muchas gracias, Juan Sutil, por conversar esta mañana con Duna en Punto, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio. Que esté muy bien, buena jornada.
Muchas gracias, Mónica, muy buenos días para ti.
Muy buenos días. Bueno, de esta manera cerramos esta edición de Duna en Punto. Les recordamos que nuestros contenidos quedan disponibles en duna.cl. A continuación, las noticias con María del Carmen Rodríguez, y luego hablemos en off con Nicolás Vergara, Matías del Río y Consuelo Saavedra. Que esté muy bien. Buenos días.